contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. MVS Radio presenta Dispara Margot, Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. MVS Radio 102.5.
Dispara Margot, Dispara a través de MVS Radio. Lo hacemos hoy, lunes 14 de septiembre del año 2020. Damas y caballeros, yo me llamo Sergio Zurita. Déjenme presentarles a mi equipo. Primero, la guapísima Claudia Silva.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aunque hay mucho sol para hacer de noche.
He decidido revelarme. ¿Cómo?
Hay mucho sol para hacer de noche.
Sí.
Bueno, pues es que todavía es verano.
Sí.
Bueno, más o menos. Pero pues así es la cosa. He decidido romperte con lo políticamente correcto y volverte a presentar como la guapísima Claudia Silva. Uh-huh. ¿Cómo ves, Claudia?
Muy bien, gracias. Aquí en bien? El inicio de semana. Muy contenta.
Muy bien. Así, caballeros, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenas noches.
Oye, mi Faust, ¿qué te saca de onda que ya sean aquí en hora del centro de México, las 7 de la noche con 8 minutos... y que todavía sea de día?
Sí, no estaba oscureciendo así. Según yo, a esta hora ya estaba oscurón. Y ahorita se tarda más tiempo. Hay más luz, son las 7 de la noche. Y como hasta las 8 empieza a oscurecer. Está raro.
No, mi Faust, no, hombre.
¿No?
No, pues está igual que ayer. Bueno, perdón, está igual que el viernes, para ser exacto.
¿En serio? Ay, no sé, siento que
en esta mesa.
Siento que toda la luz empezó allí, así como ayer a las 7 estaba muy luminoso, como dice Claudia.
Ya. No, pero ayer a las 7 yo estaba ejerciendo mi superpoder.
¿Dormido?
Mi superpoder, para quien no lo sepa, es poder dormir 48 horas a voluntad. Y luego pararme y volverme a dormir a las 8 horas. No sé si eso es un superpoder o un síndrome o una enfermedad, pero de que lo tengo, lo tengo. Damas y caballeros, el señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Días? Perdón, noches. Caray, bueno, pues sí. Tenía que pasar
bien,
siempre.
Mi Checo, es normal. Eventualmente tenía que pasar. Mi querido Checo Sound, las series nocturnas del día de hoy, obviamente una es inventada por ti. ¿Cuáles son?
Hoy es el día de comer rosquillas de fresa, es el día de intercambio entre jefe y trabajadores, intercambio de ideas, es día del locutor y es el día de comer dulces a granel. ¿Verdad? Ya sé.
No, lo del día del locutor yo creo que sí debe ser cierto porque varias personas me han felicitado.
Ya está muy
de acuerdo.
Sí.
Nos pusimos de acuerdo varios, para jugarte la broma.
No, pero sí que, pues tampoco me emocioné mucho, fíjense, esas lágrimas eran fingidas. De comer rosquillas de fresa, ¿rosquillas es decir donas?
No, la rosquilla es la que no, ahora sí que la que no tiene hoyo.
Ah, sí.
Pues lo que hijo. La traducción como yo la encontré era como rosquilla, era la que, o sea, aunque yo sé que es una rosca, o sea, es una rosca y la rosca tiene un hoyo, pero como la ponen en la traducción era así, pero son estas que son como que también venden en estos lugares donde venden donas, pero son completas y adentro tienen mermelada.
¿No será día de las cosquillas?
Fíjate.
Podría ser, siempre es bonita la cosquilla.
No, pero fíjate que cuando haces doblaje, cuando haces doblaje, haces un español lo más neutro que se pueda. Ahora, son las reglas de ahora. Antes, el Tata decía, sabe a chocolomo, y era yucateco, Don Gato, aunque pasara para toda Latinoamérica. Pero ahora se busca como hacer un español neutral, lo cual a la hora de la hora resulta bastante chocante, ¿eh? pero así se les dice a las donas en este español neutral del doblaje, rosquillas. Incluso si llegas a ver en Los Simpson, con app, Homero dice donas.
Rosquillas.
Les dice rosquillas, ¿verdad?
Sí, son las rosas que sacan ahí de...
¿Cómo?
Son unas rosas, las donas rositas estas que son como de fresa, pero yo las encontré con la traducción así, y son las que no son dona, que son completitas y adentro tienen relleno de fresa.
¡Ah!
Pero así la encontré.
Pero pues si nos vamos con el experto, Micheco, con Don Homero Simpson, pues entonces, pues quién sabe. Oye, ¿cuál es tu efeméride inventada?
Dulces a granel, por supuesto, porque hoy me eché unas grajeas de chocolate que se hubieron, pero mira, no sabes tú cómo. Y yo fui al mercadito y me guiñaban ahí, ¿eh?, que tienen chochitos, es chocolate con chochitos, y me guiñaban el ojito así, me decían, ándale, llévate un cuarto, ándale, pero no sé si llévame al cuarto o llévate un cuarto, pero yo me la traje aquí a la casa.
Oye, y había por ahí otra efeméride importante, ¿cuál fue la primera que viste?
El día del locutor, el día de intercambio de ideas entre jefe y trabajadores, y los otros,
el de la rosquilla. Esa, es que dijiste... Cuando dijiste el día del intercambio entre trabajadores y empleados, pensé que intercambiaban puesto. Entonces, bueno. Godínez acá empoderado con el jefe, o sea, llega y le dice, Salinas Pliego, qué estupidez estás haciendo. O algo así, Salinas Pliego muy feliz, así de ser este.
Ser Órale, Smith, sacar unas copias, un Salinas Pliego.
¿Cómo?
Vete a sacar unas copias, Salinas Pliego.
Perdón, es que...
Creo que tienes como... Fíjate, se corta un poquito.
No, fíjate, que cada vez que hablas se corta. Vamos a tratar de mejorar eso. Pero antes... Bueno, no, más bien mientras tanto vamos a una canción. Yo no sé por qué los lunes me ha dado por Van Morrison. ¿Será porque tiene canciones a la noche y a la luna? En este caso, su clásico de clásicos... Moondance, Van Morrison.
Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neat the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? My love.
cover of October skies. Though the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow, and I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low in all the night. All the soft moonlight seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you.
El gran Van Morrison. La canción Moon Dance de su disco Moon Dance. ¿Me escuchan ahora, sí?
Sí, sí.
Queridos compañeros.
Sí,
está fallando la aplicación, entonces me la voy a echar por teléfono. Yo no me oigo a mí mismo, así que eso puede ser un poco desconcertante, pero bueno, lo lograremos. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MDS Radio.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara, Margot. Dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Bar Raffaelli ya tiene sentencia por evasión fiscal. Le han dado 9 meses de servicio comunitario y a su madre 16 meses en prisión. Lo que hacen los papás por sus críos. Caray.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara. Disculpen ustedes por ese primer bloque atropellado. Vamos a ver cómo se siguen comportando las aplicaciones y los artefactos el resto del programa. Mi querido Faust.
Mi querido.
¿De casualidad ya leíste de un libro que va a salir acerca de... es una historia oral acerca de Game of Thrones? ¿Ya sabes de él?
Había escuchado que iba a salir, pero no estoy muy seguro a cuál te estás refiriendo.
Se va a llamar No puedes matar dragones con fuego.
Okay.
Y es una historia oral, tal cual. Se fueron y le preguntaron a todo mundo, así, al técnico, al asistente, al etcétera, etcétera. Y dan una exclusiva en Entertainment Weekly de uno de los primeros capítulos, en los cuales resulta que el primer piloto de Game of Thrones salió tan malo que es prácticamente un milagro que la serie haya salido al aire. O sea, sí, nadie sabía qué hacer, nadie sabía dirigir, por ejemplo, o sea, no sabían dirigir escena. Se supone que en el primer capítulo llega un rey muy chipocles, ¿no?
Ajá.
¿Cómo se llama ese rey
chipocles? Robert Baratheon.
¿Su nombre? ¿Ese es el nombre del personaje?
Sí.
Bueno, llegaba el rey Robert, y acá dice que muy salsa, o sea, tiene que ser presentado como el rey más salsa del reino, de todos los reinos, ¿no?
Ajá.
Y nadie se hincaba. Pero así, digo, por puro instinto, un director de escena, ya sea de teatro, de telenovela, de hínquense, es el rey, ¿me entiendes? No, entonces, ¿qué onda, mi rey? Ah, tú eres el rey, ¿no? Pero eso era lo mínimo, o sea, de pronto van a salir unas cosas que se llama como unas criaturas horribles que no han sido vistas en millones de años.
Sí.
¿Cómo se llamarán esas bestias?
Los caminantes blancos.
Me sonaba más como a otra cosa. Bueno,
los lobos, unos lobos que son enormes.
Esos, ah. ¿Cómo se llaman?
Les dicen lobos guargos. Así
¿Lobos
tal cual.
Qué?
Guargo. Así es la
Exacto.
palabra.
Bueno, creo que eran esos. Iban a salir en el primer capítulo también. Y como que la actitud de todos era, ya van a salir. Como si dijeran, y ahora, damas y caballeros, en el desfile de perros tenemos un bellísimo salchicha.
Claro.
Esa era la reacción de todos. Y el asistente del asistente de dirección se puso a correr por todo el set, que era un set enorme, diciendo, están a punto de ver a los... ¿Qué? Di el nombre, por favor.
A los lobos Wargo.
Exacto, están a punto de ver a los lobos Friendtramps. Dice, no han sido vistos en un millón de años, es como ver dinosaurios. Y gritaba el pobre hombre. Y lo que provocó es que todo el mundo se riera. O sea, todos los extras muertos de la risa. Hay otra, una actriz que dice que en ese primer, piloto parecía mesera de cóctel de Las Vegas. Ah. O sea, dice, en resumidas cuentas, parecía yo, una especie de Dolly Parton del espacio. Dice, lo amé, pero sí era kitsch. O sea, ¿cómo hicieron para convencer a HBO después del bodrio que hicieron de hacer la serie? ¿Y cómo llegó la serie a ser, después de ese bodrio de piloto, lo que fue? Te lo cuenta el libro. Pero, y así se va a llamar, No Puedes Matar Dragones con Fuego.
Ah,
una historia
que...
oral.
Claro, pero es un reportaje del detrás de cámaras. Yo pensé que iba a ser algo que iba a sacar George R.R. Martin. Sí, no, eso ojalá. Sí, lo del piloto es una cosa loquísima. O sea, lo del piloto es... O sea, tuvieron que volver a castear a todos los personajes. No solo salió Mac, creo que... O sea, había ya unas personas que no eran... O sea, había personajes que incluso salían de otro personaje y todo cambió. Sí, una locura.
Pero, digo, de por sí ahí estás... Alguien dice, de por sí con esa clase de vestuarios estás entre creértela y que sea cosplay.
Claro.
¿Cómo definirías cosplay o cómo lo traducirías al castellano?
No sé cómo lo traduciría al español, pero el cosplay básicamente es disfrazarte de un personaje de anime o un personaje de una película fantástica, ¿no?
Okay, o sea, si me disfrazo de Hulk, estoy haciendo cosplay.
Exactamente.
Se origina de la contracción de costume, que sería disfraz, y play, que sería para actuar. O sea, sería un disfraz para actuar.
Muy bien, Checo.
Normalmente sound. Utilizado como una palabra corta para reemplazar el término original, costume play.
Ah.
Checo Sound, miembro de la Real Academia Española.
El cosplay.
Española y del cosplay. Él hace cosplay, él se disfraza siempre de María Moliner.
Yo exacto, y me pongo ahí como medio en una cosa de lenchitud ahí porque admiro a las que se visten de Chun-Li.
¿Quién es Chun-Li? Recuérdame.
No manches, es que te falta jugar Street Fighter todavía, es parte de la vida, o sea, tus canales, tu vida, tus caminos se van a abrir el día que hagas un Hadouken con Ken.
Ok.
El Ken eso rojo suena... no el otro.
¿Eso es codo, código sexual de algo, Checo?
Pues supongo que en japonés podría ser, pero aquí en la secundaria Miguel Ramos Arizpe era pues un superpoder nomás, así que pegabas tus palmas así y salía un Hadouken.
Muy bien. ¿Qué más, Checo?
Fíjate que tengo una sección yo todos los lunes, que bueno, pues es muy reconocida, muy amada por toda la gente, y son lunes de abuelismos.
Muy bien.
El día de hoy vamos a analizar la palabra itacate, que es una palabra que viene del náhuatl, itacatl, que era un morral que usaban los indígenas para llevar su comida cuando hacían viajes largos. Después de la llegada de los españoles, esa tradición siguió, y cuando los trabajadores se iban al campo, o los mineros, obviamente a las minas, llevaban ahí, pues, tlacoyos. En general, los mineros llevaban tlacoyos, o las enchiladas mineras, que saben bien sabrosas, por cierto. Después esta tradición se fue para los niños, cuando iban a la escuela, y podían almorzar algo, en algún descanso que les daban, y también se llevaban un itacate, que ya luego conocimos como el lonche, que esa bolsa eventualmente se convirtió en la lonchera, pero bueno, estamos hablando del itacate. Y con el tiempo se hizo la costumbre que si se hacía una fiesta, a los invitados se les asigna una porción de comida de la que el anfitrión hizo. Esto como una generosidad de los mismos anfitriones y para que los invitados sigan elogiando y degustando esta comida fabulosa. Y esto es el abuelismo del día de hoy, itacate. Recuerde usar itacate. Sé que todavía se usa en algunos lugares, yo la sigo usando. Ayer en casa de mi abuelita comimos pozole, así que no me traje itacate porque si no, de plano ya me van a sacar de aquí rodando o con grúa, pero bueno, se hace lo que se puede. El itacate, eso fue el día de hoy, abuelismo, adiós.
Muy bonito el abuelismo de Checo, de Checo Sound del día de hoy. Como siempre musicalizado por Glenn Miller.
Así es.
Tengo una anécdota de Glenn Miller, pero la contaré tal vez en algún momento del programa de hoy. Por lo pronto vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Dulce María junto a su esposo anunciaron por medio de redes sociales que están esperando una niña. La felicitaron sus excompañeras de Jeans y Rebelde. Qué bonito es llevarse bien y cuántos grupos tuviste, Dulce María.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. Checo, tomo prestada la canción de Glenn Miller que usas para los abuelismos los lunes, porque es la que más conoce la gente de Glenn Miller, y para contar la siguiente anécdota.
Sí.
Un día iba la orquesta de Glenn Miller, una cantidad de músicos, ¿como cuántos serán? ¿Como cuántos músicos tiene una orquesta de esas?
Puta, pues como 30, no sé. Como, no sé, es que era una orquesta de Big Band, entonces bueno, de menos han de haber sido 20.
Sí, por lo menos, vamos a decir 30 personas. Van en un avión que rentaron. Y de pronto hace tanto frío que no hay visibilidad porque hay mucha niebla. Y el piloto decide que, pues, como abajo está planito, van a hacer un aterrizaje forzoso. Aterrizan. Todo sale muy bien gracias a la pericia del piloto. Y empiezan a caminar, pues, hacia la ciudad más cercana o pueblo más cercano, y ahí van, cada uno de los músicos cargando su instrumento. El del violín, pues, no le fue tan mal, pero ahí va el de la tuba, sufriendo bastante más. Y ahí van, cada uno ahí caminando por la escarcha, así, el suelo está tapizado de escarcha, y van caminando ahí, en medio de la nada, en la noche, a altas horas de la noche. O no saben muy bien, más bien, aquí ni qué hora es en ese momento. De pronto a lo lejos ven una casita. Y ven que adentro de la casita...
hay dulces.
¿No? Esa es otra historia, Claudia. Ven que dentro de la casita hay dos niños, un niño y una niña. Güeritos, así, como de cuadro de Norman Rockwell, o sea... Como a lo que aspiraba a ser los Estados Unidos, digamos, en cierta época, así. Dos niños güeritos, una mujer muy chula con su delantal, sirviendo la comida, y un señor, también, pues, así, fortachón, bien parecido, contento, y se ve que están contentos ahí, cenando, y se ve que a un lado, pues, tienen ahí como a sus animalitos y así. Y los de la orquesta de Glenn Miller se les quedan viendo y dicen, mira, qué vida tan rara tiene esa gente. adoro esa anécdota, porque digo, dedicándonos a lo que nos dedicamos, de pronto trabajamos cuando la mayoría de la gente descansa. Es un trabajo extraño, el del radio y el del teatro y el de todas las cosas, y el de tocar en vivo, como hace Checo Sound. Son cosas extrañas, Pero me encanta que, en vez de que, yo pensé que el remate de la anécdota es que les iba a dar añoranza, ¿no? ¿Qué hago aquí cargando una tuba en medio de la nada? ¿No? Dijeron, mira, qué vida tan rara tiene esa gente. Claudia Silva.
Oye, pues alguien que también tenía una vida muy rara es Paris Hilton, y ahora con su documental que se estrena el día de hoy en YouTube, This is Paris, pues nos va a revelar que no, que todo lo que pensábamos de ella, pues no es cierto. En primera dice que siempre ha querido quitarse el estereotipo de rubia tonta, y que ella estuvo pues muy, que ha enfrentado parejas que la han querido estrangular, que se la pasa 16 horas en el teléfono, que tiene pesadillas, que quería tanto que la aceptara, que en el amor que la aceptaran, que se dejaba que la golpearan las parejas. Y bueno, él dice que todo, bueno, que desde niña tuvo muchos problemas, pero que más se agudizaron cuando entró a la secundaria en Nueva York porque se hizo adicta a la vida nocturna. Entonces sus papás, para ponerla en cintura, la mandaron a escuelas de crecimiento emocional. Y entonces dice, entrabas a esas escuelas, te quitaban tus cosas, te tratabas de escapar y te golpeaban delante de los compañeros, pero que la peor fue cuando entró a una que se llama Provo Canyon en Utah, que ahí era el castigo, que pasó ahí 11 meses en 1998, que la torturaban, que las castigaban y las mandaban, haz de cuenta, como en las celdas así desnudos, a una celda ahí a oscuras, y a pasar 20 horas, ¿no? Entonces, que debido a eso ya tiene muchísimas pesadillas, ¿no? Dice, tengo 39 años y en esa escuela te daban pastillas para tenerlos a todos como calmados por como tipo de enfermedades mentales, y dice, yo las escondía y no me las tomaba, pero si te cachaban que no te tomabas las pastillas, tal como en el manicomio, ¿me das de cuenta? La castigaban, dicen, y junto tenía yo en otra celda a otra persona, también como con una tipo camisa de fuerza, con frío, con hambre, y que todavía se despierta en muchas ocasiones con ese tipo de pesadillas, ¿no? Luego salió la filtración, se filtró su video sexual, y dice que estuvo en su casa metida meses porque no le daba mucho pena salir y que le generó una desconfianza hacia las parejas. Entonces, cada vez que tengo una pareja nueva, compro computadora y todo nuevo, porque si no llegan y se ponen celosos. ¿Y con quién estabas hablando? Dame tu contraseña. Entonces dice, compro todo nuevo para que no haya problema. Y bueno, esas son las cosas que pues ha enfrentado la pobre de Paris Hilton, fíjate, que también sufre.
¿Sabes qué? Busqué un huequito en mi corazón como para la piedad hacia Paris Hilton. No lo encuentro.
¡Uy!
No lo encuentro. O sea, dice que ella sencillamente
también se siente un poco culpable de que, por ejemplo, que pues fue como la primera, no había influencers ¿no? Que era como la primera influencer en su mundo cuando hizo The Simple Life con Nicole Richie, pero que también dice que ella se siente culpable de que las niñas quieran tener una apariencia y tomarse selfies, y dice, ahorita una chavita no se puede tomar una selfie sin tener un filtro. No aceptan verse como realmente son en un teléfono si no tienen un filtro de por medio. Entonces que ella se siente culpable porque contribuyó a eso.
Tampoco le creo nada, y además ganó millones con sus perfumes y con sus...
Que por eso no quería contar nada para no afectar su marca, pero que dice que si no lo cuenta, nunca lo va a sanar.
Bueno, lo que pasa es que ahorita ya no tiene nada que perder, o sea, ya a nadie nos importa Paris Hilton. Nos importa Kim Kardashian. Hasta para odiar, nos importa Kim Kardashian, no ella. O sea, no, la verdad, o sea, la nota es buena, Claudia, pero no me importa, me importa la nota, pero la vida de Paris Hilton, pues que con su pan se la coma, fíjate. ¿Nunca vieron el capítulo en el que sale Paris Hilton en South Park?
No.
Ah, la tratan muy mal, ¿no?
Bueno, hay una tienda que se llama, vamos a decir, Casquivanas y Tontas. Estoy censurando el verdadero título de la tienda, ¿no? Y todas las niñas de South Park, incluso esta niña bonita que tiene su boinita color violeta.
Wendy.
La misma Wendy, de repente, no, yo también quiero ser casquivana y tonta. Entonces van a esa tienda y se visten así, y pues sí, parecen exactamente eso. Y Paris Hilton quiere adoptar a creo que al hermano canadiense de... ¿Quién tiene un hermano canadiense?
Es que ya no me acuerdo, Kyle, ¿no?
Kyle tiene un hermano canadiense, sí. Ok, bueno, creo que se enamora de él y, ¡ay, lo quiero adoptar! Pero como si fuera una mascota, la destruyen, la pulverizan, y bueno, creo que en South Park tienen razón, o sea, es uno de los peores ejemplos para la juventud que ha habido, ¿no? O sea, no sé.
Pues bueno, y además las empezó... Inició esta cultura de no tienes que hacer nada ni ser bueno en nada para ser famoso.
Sí, lo único que sí es importante recalcar es que no vean su porno, de veras es bien aburrida, y tampoco la de Kim Kardashian.
No, son aburridas.
Digo, yo con una cuestión como más como de reportero, ya sabes, claro, ¿no? Porque me gusta, ¿no?, a mí empaparme en este tipo de situaciones, sí. Y la tuve que ver, tuve obligadamente que verla, pero sí les recomiendo, no la vean, hay mejor pornografía.
Ahora, en ese tipo de situaciones a todos nos gusta empaparnos, mi querido Checo, eso lo dice un personaje de Woody Allen en la película Celebrity, que es precisamente, habla de las celebridades que son celebridades porque sí, o sea, no, y dice que habla mucho de una sociedad. Las personas o las figuras que desea, que celebra, o sea, ¿qué celebra una sociedad? ¿A quiénes celebra una sociedad? Bueno, supongamos que celebra a Madame Curie, ¿no? Supongamos que celebra a Einstein, supongamos que celebra a Bach, a Beethoven. Eso te habla de una sociedad, digamos, sana. Y ve a quienes hemos celebrado en los últimos 20 años y francamente es de vergüenza, o sea, es de vergüenza, para donde lo veas, no todo, o sea, todos coincidimos en que Meryl Streep es la mejor actriz de la vida, eso está muy bien, pero sí, ve, a quienes nos importan, a quienes vemos, sí importa, o sea, sí como sociedad nos está diciendo algo y ese algo no está bueno. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Busquen a David Letterman molestando a ¿cómo se llama? Paris Hilton, diciéndole, o sea que estuviste en el bate, le dice. Vamos a un corte. Señor Felipe Rico, tenemos una mención. Y esa mención es la mención Díaz, donde vive Bruno Díaz. No, espérame, creo que no me ha llegado. Ah, no, sí, ya. Espérame que se abra. ¿Te gusta la música? Diviértete aprendiendo en MBS Music Center, escuela y tienda de música. Clases de música en todos los instrumentos. ¿Buscas instrumentos o accesorios musicales? Tenemos los mejores precios del mercado. Tienda online y tienda física. Conoce la nueva sucursal en Centro Comercial Santa Fe a partir del 1 de octubre. Membresía gratis por promoción de apertura. Aparta la tuya. Conoce nuestro módulo Baby Center especializado en estimulación musical. Nueva sucursal Santa Fe, 1 de octubre. Agenda una clase muestra totalmente gratis por WhatsApp al 5580-460792. Va de nuevo. 5580-460792. Contamos con 7 sucursales. Más información en www.mbsmusiccenter.com o en redes sociales MBS Music Center. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, damas y caballeros, Fausto Ponce.
Oigan, el chisme de la Liga de la Justicia está buenísimo, fíjense.
A ver.
Y no necesariamente en la ficción, sino fuera de la ficción. Les había comentado hace varios días que el actor Ray Fisher, que interpretó a Cyborg, se había quejado, ¿se acuerdan?
Sí.
Que lo habían tratado mal en el set, se quejó de Josh Whedon, que es el director... que entró al quite. Zack Snyder estaba dirigiendo, tuvo un problema terrible, se retira y llega Josh Whedon a terminar la película y hace por ahí unas tomas extras, unos retakes le llaman, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue donde ocurrió esto. Entonces, mi Ray Fisher se queja del director, pero habla con un productor, el productor como que medio no le hace caso, habla con otro productor más arriba, y así se fue, e hizo un gran escándalo. Bueno, días después, Jason Momoa, nuestro Aquaman, un muchacho muy grandote y fortachón, dijo que estaba apoyándolo, ¿no? Bueno, pues ahí quedó, y otra vez, acaba de poner otro mensaje el día de ayer mi Jason Momoa, donde dice que esto tiene que detenerse, o sea, que por favor le está pidiendo a Warner Brothers Pictures que tienen que hacer una investigación, que es importante porque hubo un evento, no sabemos cuál, o sea, nadie ha filtrado qué pasó en el set, pero que sí, que efectivamente durante el proceso de retakes hubo abusos por ahí, hubo una situación que es importante que investigue. Entonces, está un poco enojado, porque ¿qué ocurrió? Resulta que se filtró la noticia de que probablemente Jason Momoa iba a ser la voz de Frosty the Snowman, es un personaje, un muñeco de nieve, un personaje importante en Estados Unidos, iban a hacer una versión live action, y que Jason Momoa iba a ser la voz, y al parecer no era del todo cierto, o quizá no estaba cerrado, y Jason Momoa cree que Warner Brothers filtró la noticia para distraer a todo el mundo. Entonces, ya fue un poco más enérgico en sus redes sociales Jason Momoa, muchos medios lo están retomando allá en Estados Unidos. No sé, mi Sergio, en una de esas va a hablar más gente y sí ocurrió algo ahí en el set, no sabemos qué puede ser, pero se habla de, pues, seguramente algún tipo de abuso, algún maltrato, ¿no? Como un poquito quizá lo de Ellen DeGeneres, estoy especulando, pero intuyo que va por ahí.
Fíjate que, bueno, una vez más Aquaman siempre lo echa a perder todo. O sea, la serie iba bien padre y de repente Aquaman, ay, ahí viene Aquaman, hombre, ¿y qué sabe hacer Aquaman? No, pues, les da órdenes a unos charales de que se vengan para acá o que se vayan para allá, no, hombre, qué bruto, poderazo, siempre lo echa a perder todo.
Pueden crear mareas, si él ordena que se crean mareas y así.
Oye, pero imagínate, tienes una misión, vamos al desierto, ¿quién nos va a acompañar? Pues va a ir Aquaman, ¿qué? Pues Aquaman, ¿qué? ¿Aquí qué? ¿No?
Exacto, Aquaman. Pues vamos a ir, ¿eh? Y Aquaman dice, me siento como pez fuera del agua. Exacto, exacto, idiota, eres Aquaman, no Desert Man.
Es un poco raro mi Aquaman, es medio limitado mi Aquaman.
Sí, la verdad sí. Chafa.
Pues no creo que Lisa Bonet piense lo mismo, ¿eh?
Bueno.
O sea, pero el personaje sí era chafa. Ya cuando llegó Jason Momoa ya se convirtió así en de, órale, sí, mira nomás, ese Aquaman se ve así como más rudón, tatuadote, todo así. Y dices, bueno, pues sí. Pero el otro que tenía sus pantalones verdes con naranja, no, ese sí se ve bien chafa.
Oye, y por otro lado, Josh Whedon nunca se ha casado, fíjate.
¿No?
No, porque en donde filmaron, el güey que estacionaba los carros, todos los días le decía, no te cases, Whedon.
No te cases, Whedon, exacto.
Exacto, y mi Josh Whedon, que ya se iba a casar, decidió no casarse, entonces a lo mejor cometió un grave error y dejó ir a la mujer de sus sueños por culpa del güero. No te cases, Whedon. Entonces se desquitó con Cyborg.
No sé. Sí, puede ser.
Pero ¿sabes qué me parece?
¿Qué?
No sé, me siento como... Cada vez que me dices eso, me siento como la prefecta de una primaria. Revisando qué pasó con una niña que acabó llorando. Así de, ¿y qué pasó? Y bueno, ahí está bien. Son niñas, son niños chiquitos. Pero sí siento que me siento prefecto de un kinder.
Pues es que en una primera impresión suena a que está haciendo berrinche, pero bueno, en una de esas hay una sorpresa o hay algo más turbio que no conocemos, puede ser.
Pues no sé.
No sé, pero ya hablarán, si ya lo dijo Jason Momoa, quiere decir que es algo que saben todos los actores que estuvieron involucrados, entonces a ver si realmente se animan a hablar.
Sí.
Te digo.
¿Qué, Claudia?
Que hasta con los superhéroes hay problemas.
Pues sí, pues usan sus mallitas y así.
Exacto. Te pusiste mis mallas, Aquaman. En el camerino, ¿no?
Ay, Dios. Bueno, a ver,
pues en qué pasa todo esto. Me quedan mejor a mí tus mallas que a ti, ¿no?
Me parece todo tan ridículo. O sea, la manera de abordar esto de parte del actor que hacía Cyborg, y luego ya llegó insisto, Aquaman a arruinarlo todo. A lo mejor está haciendo un no me ayudes, compadre. O sea, a lo mejor le sale peor al otro. Pero o sea, ya de plano diciendo, no, pues la compañía está haciendo esto y está haciendo el otro. O sea,
sí, habló fuerte. Sí, mencionó que él creía que la noticia de Frosty, de que él iba a ser la voz de Frosty de Snowman, había sido filtrada a propósito por Warner Brothers para distraer a los medios del asunto de Ray Fisher. Uh-huh. Y así dijo que esta porquería tiene que detenerse, esto tiene que parar, Warner Brothers tiene que investigar a fondo. Pero tampoco dice qué pasó, o sea, no se atreve a decir en concreto qué hubo, cuál fue el incidente.
Pues no sé, pero si le sigue haciendo, si sigue poniéndosele al brinco al estudio, a lo mejor hasta sin trabajo se queda, no. a lo mejor acaba siendo Frosty de Snowman.
Oye, y al rato un Hollywood, ¿cómo se llama? True Hollywood Story, ¿no? Con los gemelos fantásticos y con la cara tapada así hablando, no, pues yo conocí a Cyborg.
Exacto. Y era un pobre Cyborg.
Pobre Cyborg, lo trataban súper mal.
Checo Sound.
Hablando de superhéroes, este fin de semana, las señoras que tienen WhatsApp, grupos de WhatsApp, seguramente esta noticia van a decir, ya la sabíamos, pero Chris Evans empezó a subir fotos ahí en Instagram, en historias de Instagram, y pues, ¿qué crees? Que se le va una de las fotos así que supongo que le mandó a su pareja y se ven sus genitales del maestro, ¿no? Hemos dicho muchas veces que tengan cuidado con esas fotos, que las pongan en otro folder a lo mejor, digo, no, no, que no se las tomen, dense el gusto. Ya, si su pareja es de mucha confianza, no quisiera yo subrayar, poner en mayúsculas con negritas y cursivas, confían ustedes mucho en esa pareja, bueno, pues a lo mejor sí mandársela, pero pues acá mi hermano se le fue una foto mostrando ahí como, pues digamos que a su muchacho, a su Capitán América, y entonces cinco minutos después la bajó la historia, pero bueno, todo mundo se enteró, te lo prometo que ahorita las mamás de alguna escuela así ya todas tienen así como, ya viste que les voy a mandar una foto para que se pongan de buenas y tal. Chris Evans no ha dado como mucho, o sea, no ha dicho mucho, pero dice que está como, ahora sí que está muy apenado, y Mark Ruffalo le puso un mensaje de apoyo diciendo, hermano, mientras Trump esté en el cargo, no hay nada de qué avergonzarte, lo cual no sé qué tenga que ver, o sea, una con otra, pero bueno, el chiste es pegarle a Trump, no está mal. Y y sí, caray, aguas cuando suban sus fotos a donde sea, amigos, si se están tomando ustedes fotos ahí como inapropiadas, pues cuidado, se pueden pasar lo mismo que el Capitán América.
Sí, hombre, sí. Se hubiera puesto el escudo allí para tapar.
Es que por mucho que mi Capitán América sí esté como, o sea, sí tenga como potencia, sí, pues ese escudo es muy grande, Faust, sí le tapa todo el antebrazo, a menos que sea el de WhatsApp, sí sería como de, ¡ay, mira! De todos modos lo pasa, o sea, sí, no creo que sea, mi Capitán América no se ve que esté como así, pues así, ¿no? Ya sabes. Como que vive, no creo que viva lejos, pero no creo que viva tan cerca tampoco.
Sí, ¿qué tal? Especulando sobre...
Exacto, como de aquí a Pantitlán a lo mejor vive, pero no como de aquí a Chihuahua, ¿sabes?
No sé, estoy buscando así un rincón también para tener piedad por este baboso y tampoco encuentro, fíjate.
¡Ay, bueno! Ay, bueno, no, pues nada más se equivocó y ya. No,
nada más odias, mano, francamente, no, abre tu corazón.
No le veo el caso a hacer las fotos siquiera. Esas cosas, ¿por qué no mejor llevárselas en la memoria? No, digo yo.
Bueno, pues ellos encontrarán esa práctica excitante, mi Sergio.
Pues sí, pero es que eventualmente va a pasar esto. ¿No?
Pues sí, si te encuentras a alguien... Bueno, aquí él la regó, pero a las mujeres les pasa mucho, o sea, que a alguien se enoja y sube las fotos y las hace públicas, ¿no?
Pues exacto.
Suele ocurrir con, o sea, mala onda, pues eso no se vale, fíjense.
Pues ya ves, Michel Franco, súper triunfador ahora en el Festival de Venecia. ¿Se acuerdan de la película Después de Lucía?
Sí.
Todo empieza porque suben un video de ella con un baboso que resulta ser un tipo horrible, y ella está humillada, la humilla toda la Bueno, la humilla casi todo el mundo y pues la película acaba en la tragedia que acaba, por estas tonterías. Pero en fin, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a su segunda hora de transmisiones, no le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5.
Himalaya.
Estás escuchando Dispara Margot. Dispara. En MBS 102.5.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones del día de transmisiones, mira, del día de hoy, lunes 14 de septiembre del año 2020. Estamos haciendo Dispara Margot, dispara, Claudia Silva.
Claudia, ¿qué pasó?
Claudia. ¡Callis!
¡Claudia!
¡Claudia! ¡Claudia! No.
¡Tú no!
¡Claudia, tú no!
Bueno, sigamos a ver qué pasa. Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenas noches.
Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Un servidor, Sergio Zurita. Y Claudia Silva.
Tú, ¡ay, Claudia, no! Por favor. Somos como The Walking Dead ya ahorita.
Ah, ya. La están enlazando, parece.
Ah.
A lo mejor, a lo mejor se puede que se haya quedado sin teléfono. Bueno, estamos comenzando la segunda hora de Dispara Margot Dispara. Que aparezca Claudia, ya me mortifiqué. No sé.
Ahorita regresa, ahorita viene, vas a ver. ¡Ah, Claudia!
Calle, saluda a tu público.
¿Cómo están? Buenas noches.
¿Dónde andabas?
La noche, ¿cómo los trata? La noche.
Pues a nosotros primero nos sacó de onda porque ya no estabas, pero...
Ay, es que fui al baño y cuando regresé se oía... Que se había colgado, o no sé.
Pues sí, supongo.
O un fantasma te hizo la maldad.
Ay, no, ya no me digas que me da miedo,
Ay, Claudia, ¿ves películas de terror en tu casa tú sola y te da miedo eso?
Pues sí, ya ahorita ya me da miedo.
Bueno, decíamos que Michelle Franco, esto ya lo sabe todo el mundo, Michelle Franco ganó el gran premio del jurado por su película Nuevo Orden. Y Cate Blanchett y él quieren hacer una película juntos, pero pues todavía no saben ni de qué. O sea que pues ya veremos qué diablos. Claudia Silva, para que se me baje el susto, cuéntanos algo, por favor.
Oye, pues fíjate que en agosto, el 20, ¿qué día fue? El 23 de agosto, empezó la serie en HBO de Vogue. Es una serie documental. ¿De qué trata? Pues del grupo Nexium. Es el grupo, ya saben, Nexium, que es una organización creada por Keith Raniere, cuyo objetivo era conseguir éxito y felicidad mediante un profundo cambio en la forma de vida contemporánea. Y a partir de múltiples cursos y talleres que ayudaban a eliminar barreras psicológicas y emocionales, apostando a mejorar la autoestima, el empoderamiento y la realización personal, ¿no? Y bueno, y después tenían este grupo que se llamaba Dos, donde marcaban a las mujeres con las iniciales de Keith Raniere y las hacían como esclavas sexuales, donde las hacían bajar de peso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ayer se transmitió el cuarto, me parece, tercer capítulo, creo que es el tercero y el que viene es el cuarto. Son 9 capítulos de una hora que pasan los domingos en la noche y realmente está excelente la historia. Te van, bueno, todo se pudo como documentar aparte porque dos personas que estaban ahí muy muy metidas, un hombre que quería en Keith Raniere totalmente, cuando empiezan a ver lo de estas mujeres que bajan de peso y que las empiezan a marcar y que todo, también dentro de la organización estaba muy oculto esa parte de dos, ¿no? Donde las marcaban a estas mujeres. Cuando una de las que está ahí le dice a este hombre, fíjate que está pasando esto, nos marcan, yo ya estuve en el rito como de iniciación, y todas dicen que es lo mejor que les puede haber pasado estar tatuadas, bueno, como reces ahí marcadas, y uh-huh. se empiezan a decir, esto está mal. El hombre este, que es como el principal de lo, era como compañero de, o sea, era como un segundo de Guy Trenier, pero él tenía que, era como el que tenía las evidencias grabadas de todo. Él era como que, y dice, a partir de que él empieza a sospechar y a tener que se enteran de esto del grupo 2, empieza a grabar todo, dice, todo lo tengo grabado. Entonces, pues es un testimonio muy importante, porque se trata de cómo estas dos personas, el capítulo, no el de ayer, sino el de la semana pasada, decían, ¿qué sigue ahora? Pues decirle a las personas que están adentro que se salgan, porque nosotros fuimos de los mayores reclutadores de personas, y ahora, pues, ¿qué nos hace? ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlas a salir y salvarlas, ¿no? Porque ellos, este hombre, si yo lloré el día que me doy cuenta que todo esto era, pues, una farsa. Lloré porque yo sentía que mi vida ya iba en algún sentido. Cuando tú oyes las pláticas de Keith Raniere, pues sí también dices, oye, sí, dice cosas así como un poco lógicas. O sea, por ejemplo, en el capítulo de ayer está grabado, pero que decía, ¿cuál es el infierno? Dice, ¿cuál le dice la, a una mujer? ¿Tú sabes cuál es la definición de infierno? Yo te la voy a decir, yo la, es mía, esta definición yo la tengo. El infierno es cuando ves lo que pudo haber sido tu vida y todo lo que no hiciste. Ese ha de ser el infierno. Y ese es, una, uh-huh. ese es un concepto mío. Entonces, como que te lavaba muy bien la cabeza, y entonces toda la gente dice, estoy en el camino correcto, al contrario, soy privilegiada de estar en este grupo. Y cuando empiezan a ver esta mujer y este hombre, que todo está, pues ahí es un plan coludido y plan con maña, empiezan pues ellos a tratar de sacar a la gente, y el capítulo de ayer también fue muy bueno. De hecho, en una escena, creo que yo vi a Cecilia Salinas Ocelli, a la hermana de Emiliano, porque estaban uh-huh. hablando de las mujeres, de las que bajaban de peso, y entonces estaba como una reunión de puras mujeres que hablaban de la esposa de Keith Raniere, que murió de cáncer, y uh-huh. Y estaban ahí, y entre ellas creo que la había, ella estaba en el grupo de Nexium, pero no sé si estaba ya en los más altos niveles, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Realmente está muy bueno el documental. Pasa a las 11 de la noche todos los domingos en HBO, y pues si pueden verlo, hablan del Frank Report, cuando sacan, porque creo que este hombre contactó a este hombre que les digo que fue el como que tenía todo documentado, y empezaron a colaborar juntos, ¿no? Y a ver que este hombre pues era un demonio, ¿no?
Keith Raniere, sí, bueno, ajá. El Frank Report es una página de...
Ah, bueno, pues el que tenía, dice, cuando sale en Frank Report, dice, nos quedamos ajá. así todos, ¿no? Y creo que empezaron sí. a colaborar juntos. Y está, pues te digo que muy bien documentado, porque este hombre empezó a grabar todo, porque le preguntan, oye, ¿tú grabas las llamadas? A partir de que empezó a sospechar, él grababa todo. Dijo, yo grabé todo. Pero tú lo ves como él estaba compungido. Y dice, es que yo creía que esta era la vida más, o sea, lo que había encontrado lo mejor, y cuando me doy cuenta que también era pues una secta y una mentira, todo se me derrumbó, dijo yo. Y él había tenido problemas con su esposa, porque la esposa fue como la primera en quererse salir, y él estaba como muy metido, ¿no? De, no, esto es verdad, no sé qué, y la esposa empezaba a tener conflictos porque ella dijo, no, esto está mal, esto que estamos aquí adentro está mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, está muy bueno.
El famoso Frank, se llama Frank Parlato, es quien empezó a darle seguimiento fuerte desde un principio, es el que primero que trató de desenmascarar a Keith Raniere como básicamente el líder de una secta en la que se practica obviamente el lavado de cerebro. Uh-huh. Es lo primero que hay que hacer para tener una secta y hacer que todo el mundo te obedezca, y para que al marcarlos como reces, en vez de quejarse, te lo agradezcan. Uh-huh. Obviamente ahí hay un lavado de cerebro evidente. Uh-huh. Keith Raniere está afortunadamente en la cárcel hasta donde sí. Sí, 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 sigue en la cárcel, a ver.
Sí, entonces ya ves donde... que hablamos mucho de este señor. Bueno, pues aquí en esta serie documentada lo pueden seguir paso a paso cómo estaba la secta, ¿no? Y cómo estaban organizados, y cómo el Dalai Lama los fue a visitar, porque era como un equipo, como un grupo de alto nivel, ¿me entiendes? O sea, de que estaban buscando como los más altos niveles en cuestión de pensamiento y de pues actividades, ¿no? O sea, estar ahí era una élite, haz de cuenta.
Uh-huh. Entonces, pues. Ok, Keith Raniere espera sentencia el 27 de octubre del 2020. Tiene un mínimo, va a permanecer en prisión un mínimo de 15 años y tiene una posible sentencia de por vida.
Sí.
Efectivamente, está en la cárcel afortunadamente. Y
ya de haber convencido a todos los de la cárcel, ¿no? Ya les ha de haber lavado el coco a varios para que no le pegaran.
Ya tatuó a varios, fíjate, ahí en la cárcel.
Ya los marcó Kid.
Pero los tatuó con la imagen de Belinda.
No, le Belinda quedan buenos esos tatuajes, ¿eh? Ese güey que raya a los novios de Belinda, la verdad, es un genio ese cuate. Entonces, si lo trae Kid Ranier, pues cuando menos, pues sí, ya humillados, pero con buen tatuaje, fíjate.
Fíjate que mucho, cuando dicen lo del tatuaje, ellos dicen, no, es que es una montaña con no sé qué, ¿no? Y entonces luego, la chava esa que también fue de las que se salió, pero que estaba, o sea, que no se salían del todo como para poder ayudar a la gente, ella dice, no, cuando veo, ya estaba tatuada ella, marcada, ¿cómo se llama? Eran las iniciales de él, si lo volteaba, porque si lo volteabas así como horizontal, se veía así como una montaña y no sé, pero ya lo volteabas vertical y eran las iniciales de este hombre, Kid Ranier, KR.
El documental se llama The Vow, o sea, el juramento.
Ajá.
Así, o el voto, o sea,
ajá, el voto,
cuando
ajá.
Cuando un sacerdote se ordena o una monja se ordena, toma los votos. Pero es voto o juramento. Pero más bien sería, pero voto es un poco, no sé, el juramento tal vez sea una mejor traducción. Efectivamente, se estrenó el 23 de agosto la serie y se puede ver por HBO, entonces.
Todos los domingos hay estreno, a las 11 de la noche, después de la porquería esa, ¿cómo se llama, Fausto? ¿Lovecraft? ¿O cómo se llama esa porquería?
The Lovecraft Country.
Hijo, man. Después de eso, que también estrenan un capítulo cada domingo, pueden ver la de Daniel.
¿A qué hora?
A las 11.
Muy bien, 11 de la noche.
Sí, porque también es un tema adulto.
Hijo, es una pesadilla, es espantoso lo que hace esta sabandija, pero bueno. Fausto Ponce.
Oigan, mi George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones, ya hablaste de un libro que va a aparecer sobre el detrás de las cámaras de lo que fue Game of Thrones. Una historia oral de ese inicio que fue terrible, un piloto chafísima, desastroso, que tuvieron que volver a hacer, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora yo te voy a traer una historia de fracaso de George R.R. Martin.
Nomás no puede.
No puede, pero no puede. No es que no pueda terminar la siguiente novela de Game of Thrones.
¿Sí, no?
No puede construir un castillo en su jardín, y eso quiere. Él vive en Santa Fe y quiere ser una superbiblioteca. Y quieren ponerla en un castillo medieval. Pero ahí en el pueblo de Santa Fe, afortunadamente, los vecinos tienen, no sé exactamente por qué, yo me imagino que tienen reglas de construcción en el barrio donde vive. O sea, no puedes llegar y hacer un castillo de Disneylandia, ¿no? O poner un techo ahí, tu techo de lámina con unas botellas de vidrio alrededor para que nadie se salte tu barda, por ejemplo, ¿no?
Santa Fe, Nuevo México.
Sí, exactamente, en Santa Fe, Nuevo México. Y entonces, quiere hacer una fortaleza del jardín acuático, se va a llamar su proyecto arquitectónico, y los vecinos lo vieron y dijeron, no, ¿qué te pasa? O sea, qué mal gusto tienes, como el nuevo rico que llegó al barrio.
Es que sí hay una cierta estética como rústica. Es bonito Santa Fe, y no donde va a estar, bueno, ahí también es bonito donde va a estar el nuevo Music Center. Pero yo en Santa Fe, Nuevo México es bonito, pero sí digamos que los vecinos están como muy unidos y se protegen precisamente así de que llegue un güey y diga, ahora yo voy a poner acá, me voy a hacer una casa rosa.
Claro.
No se dejan, y pues sí, un castillo medieval ahí sí se ve. Sí se ve medio ñeris, mi Faust.
Y entonces el ayuntamiento ya dijo, no le vamos a aprobar su proyecto. Pues de ahí sigue intentando hacer su luchita y haciéndole modificaciones, pero pues nadie quiere un castillo medieval al lado de su casa.
Que diga que va a ser salón de fiestas, güey.
No, pues
ya con eso ya la armó. Ay, entonces sí, don Jorge.
¿no? Y además es un barrio, al parecer es un barrio fifí, entonces pues menos. Pues claro. Así de, oiga, usted su, además le echa ganitas, porque él vive en Santa Fe, lleva mucho tiempo viviendo en Santa Fe, creo que desde 1980 me parece. Y le echa ganas, así, apoya mucho a la cultura del lugar, abrió un cine que estaba cerrado, entonces ya lo remodeló, lo abrió, a los artistas locales los apoya y todo, pero aún así no le aprueban su castillo medieval, fíjate.
Y no hay manera como de que, o sea, como de que nadie lo pueda ver más que él.
No, no.
O sea, que le ponga ahí unas bardas alrededor y pues, ya él... ahí lo ve desde el jardín o algo
no,
así.
Al parecer no hay manera. Que hasta uno de los vecinos se burlaba y decía, bueno, pues cuando vimos los planos pensamos que estaba queriendo construir Invernalia, que es donde viven los protagonistas de Game of Thrones. Y dijimos, no, no queremos Invernalia en nuestro barrio fifí, fíjate.
Híjole. Pero pues de todas formas, fíjate, el otro muy preocupado en hacerse su castillín, en vez de terminar... Es de preocupar, porque así como que tú digas, tú lo ves y dices, no hombre, a este señor le quedan décadas de vida, no, ¿eh?
No, hay un video en YouTube donde está platicando George R. R. Martin con Stephen King. Uh-huh. Y le pregunta así todo apenado, y, oye, pues ¿cómo le haces para escribir tanto? ¿Cuánto escribes al día? Y Stephen King tal cual como, ahora sí que como si fuera obrero del oficio, o sea, entra a las 7 de la mañana, empieza a escribir chorrocientas mil páginas y no termina hasta las 2 de la tarde, haz de cuenta, ¿no? Uh-huh. Y George R. R. Martin no puede, o sea, pasa periodos en los que no escribe nada.
Bueno, Stephen King es un fenómeno, o sea, Stephen King es de locos, o sea, lo que hace. Y es uno. pero no sé. No, pero no pueden hacer una excepción nada más porque él es el de Game of Thrones. Pues, ¿por qué?
No, ¿cómo? Pues porque no, es que entonces, al día de mañana llega cualquiera y pones su castillo. Ah, mi hija es una princesa, le voy a hacer su castillo de princesas.
Sí.
¿No? O haces una cosa horrible y ostentosa que no tiene nada que ver con el barrio, pues no.
Pues no sé, algún aproximado, barrio. Y seguramente dice, tanto que me he esforzado, tanta lana que he ganado para no poder hacerme mi casa.
Que lo haga de arena y luego tira.
Ay, sí.
De Lego y ya, si ya le queda como quiere, nomás no exacto. Del tamaño que lo quiere, pero pues ya.
No, pero que sí, que los domingos sea salón de fiestas no es mala idea, Checo.
Pues, güey, yo, mundo empresarial con Checo Sound, ahí ya está todo. Pregúntenme cosas de los CETES, de toda la bolsa. ¿Qué pueden hacer con su dinero? Ahí yo les digo.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Después de ganar el premio del jurado en Venecia, Michelle Franco anunció que está en pláticas para hacer una cinta protagonizada con Cate Blanchett. ¡Felicidades, Michelle!
Entertainment Weekly, probablemente la revista de espectáculos más importante del mundo, va a lanzar un número de colección de The West Wing.
¡Ay! ¡Qué pero padre! Porque con el mejor presidente del mundo.
Así es. Lo único que es, no, o sea, de repente dices, como, no ha de ser tan bueno, es porque se apellida. Bueno, no, ahí vamos a dejarlo. pero sí un número especial. ¿Y sabes por qué?
¿Por?
Pues porque la gente se volvió a emocionar con la serie, con las elecciones, por supuesto. Esas elecciones van a estar bueneras, oye.
Sí. Sí, están buenas, pero la verdad está de pronósticos reservados, porque acuérdate que la vez pasada tu Hillary estaba, pero ya de no, ya estaba hasta haciendo maleta, ya viendo dónde iba a poner al tal Bill Clinton, todo. Y a la hora de la hora nos amanecimos sorprendidos todos, ¿eh?
En eso tienes mucha razón, mi querido Checo.
Pero es que, bueno, es que no sé cómo es el manejo de las elecciones en Estados Unidos, es muy complejo. O sea, es como el voto popular y luego hay otra cúpula de conteo de votos. Es una locura, de verdad. En Utah hay un tipo de estadística, no sé, lo manejan súper raro.
Es básicamente ni ellos lo entienden. O sea, ellos hacen chistes de eso para acabar pronto. Fíjense que la obra Los Chicos de la Banda, que aquí puso Horacio Villalobos, como todo mundo sabe, y se reestrenó, tuvo un reestreno en los Estados Unidos hace un par de años, dos o tres años, con ¿cómo se llama? Sheldon. Jim Parsons.
Ah, sí, Jim Parsons.
Con Jim Parsons, etcétera, etcétera. Un elencazo. Pero la obra se estrenó en 1969, más o menos, si mal no recuerdo. Y tuvo mucho éxito en Nueva York, pero nunca llegó a Broadway. Es decir, a los teatros de Broadway nunca llegó. Fue un éxito en Off-Broadway. Luego al autor y director le ofrecieron filmarla y dijo que sí, pero con la condición de que fueran los mismos actores que la habían actuado en teatro. Y así se hizo. Y esa se encuentra fácilmente en YouTube. Pero ahora hicieron la película con Jim Parsons, el que sale de... ¡Ay, Dios! Zachary Quinto, el de 50 sombras de gay, etcétera, etcétera. Vaya... El mismo elenco de Broadway va a ser la película, o más bien la película ya está hecha y se va a estrenar próximamente en Netflix. ¿Alguien sabía ya algo de esto?
No, yo no.
No.
Yo tampoco.
Aquí está. Sí, Los Chicos de la Banda, tal cual. Aquí, siempre que entro a Netflix me pregunta, ¿quién está viendo esto? ¿Sergio? Y así de... Pues sí, güey, pues si no...
No quiero, tengo hijos.
Exacto. Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Boomer, etcétera, etcétera. Aquí incluso hay un tráiler. Porque luego llegan unas chicas gays también, entonces pues necesitan el tráiler también. Y ya, se estrena mañana, sí. 16 de septiembre. Se estrenan Los Chicos de la Banda. ¿Qué más, mi querida Claudia Silva?
Oye, pues fíjate que Jennifer Aniston y Brad Pitt se reunieron en una videollamada que se realizó con fines solidarios para leer el guión, bueno, nada más ellos dos, sino varios otros actores famosos, leer el guión de la famosa película Fast Times in Richmond High. Uh-huh. Y bueno, se va a estrenar el 17 de septiembre, pero en la foto virtual donde aparecen ellos, pues es como todo el mundo está emocionado, pues es el primer reencuentro de ellos desde que se ganaron, ¿te acuerdas? Un premio, que se abrazaron ahí tras bambalinas. Y bueno, sí. En el elenco también están Dan Cook, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn, que formó parte de esta comedia en 1982. Y todo es pues para este evento se llama Feeling Alive y es para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por mejorar el sistema judicial de Estados Unidos y ayudar a la población que está encarcelada, especialmente a la afectada por la pandemia de COVID-19.
Esa es una gran película, esa de Fast Times at Richmond High, es de una mujer, de Amy Heckerling. Su segunda película fue Clueless, con Alicia Silverstone, que es una de mis películas favoritas de la vida. Uh-huh. ¿Tuya también, Calles?
Sí, me gusta mucho.
En Fast Times at Richmond High, el que se llevaba la película era Sean Penn. Uh-huh. Sean Penn era así, era un, ya sabes, el típico dude, así que se la pasa surfeando y así. Recuerdo una escena que dices, este es un cara dura de lo peor, y era muy chistoso. El güey pedía una pizza en clase. se pedía que le fueran a dejar la pizza al salón tal. Y de repente pues entraba un güey con la pizza. Y el güey así de, sí, es para mí. Gran cosa, Fast Times at Richmond High. ¿Cómo le habrán puesto aquí? Fast Times. Pues no tengo la menor idea, tú.
Pues ahí vas a ver a tu Brad Pitt y tu Jennifer Aniston juntos.
¿Picardías estudiantiles?
Ay, pues sí, dúdalo. ¿Sí? Ah,
sí, sí, güey, sí, picardías estudiantiles. Sí. Chale, suena como, como a de la de, no sé. De,
sí.
No diré nombres, pero sí suena.
Sean Penn es Jeff Spicoli. Salía Phoebe Cates, Dios mío.
La que a todos les gustaba, ¿verdad? Me acuerdo, la de Gremlins, ¿no?
A todos nos gustó, pero a todos nos gustó.
Sí, me acuerdo.
Y quien se acabó quedando con ella fue el maestro Kevin Klein. Y cada año hacen la cena navideña Kevin Klein, Rafaelín Klein. Y
¿el actor es el que se quedó con ella?
Kevin Klein es su esposo desde hace de toda la vida.
Calvin Klein.
No, Kevin Klein. Cualquiera de los dos está bien, pues qué. No, hombre, aquí estoy viendo unas fotos. Qué cosa esta muchacha. En fin, ya. Basta de ochentereses. Basta. ¿Qué más, mi querido Fausto Ponce?
Oye, fíjate que estuve viendo una serie en Apple TV muy buena, que se llama Ted Lasso. Es una serie sobre fútbol, soccer, y ocurre en Inglaterra, pero el protagonista es un gringo, o sea, es un comediante de Estados Unidos, Jason Sudeikis. Tú lo conoces, muchos años en Saturday Night Live.
Sí.
Está muy divertida, es muy bonita, es conmovedora. Y resulta que la dueña de un club de fútbol se divorcia de su marido. Es una socialité y el marido es un exitoso empresario, ya fue modelo, pero la deja por alguien más joven y todo esto sale en los tabloides de Inglaterra. Entonces ella queda humillada, porque con la que se va el ex marido también se llama Rebeca, entonces ella es la the new Rebeca y es la old Rebeca, ¿no? La vieja Rebeca. Entonces está muy enojada esta mujer. Y dice, a ver, esto que yo tengo aquí, o sea, gracias al divorcio y todo, pues yo me quedé con el club de fútbol, que era lo que este más quería, pues voy a encontrar la manera de humillarlo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a contratar a un nuevo entrenador de fútbol. El equipo que ella tiene, pues es un equipo de medio pelo. Es un equipo chiquitito, ¿no? Pero igual, pues, de media tabla, igual puede hacer algo. Y entonces voy a contratar a un nuevo entrenador de fútbol. Pero contrata a un entrenador de fútbol americano. Que es Ted Lasso, que es Jason Sudeikis, que acaba de ganar. Además, tiene experiencia no en la NFL, sino en un equipo como colegial ahí, que los hizo campeones, así. O sea, sí es medio un fuera de serie, pero pues no ha dirigido a nadie de la NFL tampoco. Entonces, no sabes por qué decide hacer esta locura. Pero el otro ahí va y descubres que es un tipo bonachón, que es un tipo positivo, que, o sea, lo quieres, lo adoras, pero también es muy, muy inocente, ¿eh? Y dices, le van a romper el corazón cuando se enfrente a la prensa de fútbol de allá de Inglaterra, pues lo van a hacer pedazos, ¿no? O sea, ¿qué es esta locura? ¿Qué es lo que estoy viendo? Y poco a poco la serie se va acomodando. Y entre la buena onda de Ted Lasso y su inocencia, pues ves a un tipo con problemas, te vas enamorando de él. Al mismo tiempo también ves cómo esta mujer despechada pues empieza a creer en el proyecto y empieza a reencontrarse consigo misma. Y además estás viendo los egos de en un vestidor de fútbol, ¿no? Todos, o sea, tienes a la estrellita que está ahí porque no le queda de otra en ese club, los llevaron a un préstamo. Y ves a uno que fue buenísimo, pero ya está retirándose, entonces hay pique, cómo se manejan ahí los egos de los... Pues en los vestidores, de los de experiencia contra los nuevos y contra unos que apenas están llegando y que no saben pues cómo es exactamente el mundo de fútbol. Entonces, de verdad, está muy divertida, está en Apple TV. A la gente que le gusta el fútbol, creo que le va a entender el humor inglés y le va a gustar mucho, porque sí, es muy disfrutable y tiene grandes momentos conmovedores, no más allá de la tontería de Ted Lasso, que lo ves hacer unos ridículos, se burla todo el mundo de él, pues es un coach de fútbol americano, no sabe nada de fútbol, pero poco a poco te va ganando. Y es muy divertida, o sea, vale mucho la pena, está en Apple TV, se llama Ted Lasso,
con Jason Sudeikis en el papel de Ted Lasso.
Exactamente. Y es uno de los escritores de la serie, además. O sea,
además.
Sí, es el tipo metió la mano, es uno de los creadores.
¿Es una serie?
Sí, es una serie de Apple TV.
¿De cuántos capítulos? ¿De 8,000?
No, son unos, son 8 capítulos y los van, ahorita va más o menos como en el 7º capítulo, ya falta el desenlace que es este fin de semana. Entonces, bueno, no, faltan 2 más, son 10, perdónenme. Entonces, el que viene es el 8 y 2 más. Se estrena todos los viernes en Apple TV, pero bueno, ahí la pueden, ahora se la pueden echar toda para emparejarse. Tienen tiempo.
Muy bien. Muy bien, señor productor, ¿cómo estamos? Ok, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara. A través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot. Dispara. En MBS 102.5. Estas son las balas de Margot.
Por fin se hará la cinta Uncharted, que es parte de la saga de videojuegos Naughty Dog. Esta será protagonizada por Tom Holland, quien dice ser muy fan de estos videojuegos. A lo mejor le salvan la vida también.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Fíjense que regresa Saturday Night Live a ser otra vez live.
¡Ah, qué bien!
El 3 de octubre es el primer programa. El último programa que se hizo en vivo fue en marzo, el anfitrión fue Daniel Craig, y después hicieron, me parece que 9 capítulos, pues desde casa, probablemente grabados, pero ¿sabes qué? No quise verlos, o sea, me parecía deprimente verlos, no, nunca los quise ver, o sea, no sé cómo les quedaron esos 9 capítulos que hicieron, pero ahora el 3 de octubre regresan sin público. Uh-huh. O sea, sin público ahí en el estudio, pero se va a hacer como si hubiera público en el estudio. El programa de Jimmy Fallon, el Tonight Show con Jimmy Fallon, que es de los programas entre semana en la noche, y el Late Night con Seth Meyers ya regresaron a grabar. Ahí en el número 30 de Rockefeller Center, mejor conocido como 30 Rock, por eso se llamaba la serie 30 Rock, porque ahí se grababa. Y pues vuelven, lo que es un exitazo ahorita es Maya Rudolph interpretando a Kamala Harris. Kamala Harris es si Joe Biden es presidente, Kamala Harris será vicepresidenta. Y la verdad sí tiene mucha tela de dónde cortar como para imitarla, y Maya Rudolph es quien la está imitando.
Yo no sabía que estaba casada con Paul Thomas Anderson, ella.
¿Quién, Kamala Harris? No. Maya Rudolph.
Sí.
¿Con Paul Thomas Anderson?
Sí, no sé si casada, pero son pareja, lo que yo estaba viendo.
Ah, fíjate que yo pensé que era pareja de un escritor también muy acá, o sea, Paul Thomas Anderson es un superdirector, por supuesto. Es el director de Petróleo Sangriento.
Oye, llevan un chorro, llevan como 20 años, Clau.
¿Ya ves?
Sí, ¿verdad?
No, nunca hubiera pensado, porque ese director se me hace muy intenso, ¿sabes? Como hoy.
Sí.
Y ella pues se me hace muy liviana y muy simpática, entonces como que no se me haría match esa pareja, pero mira, sí.
Sí, yo pensé que estaba casada con un escritor, pero en este momento no recuerdo el nombre del escritor. Era un escritor importante, vaya. Pero sí.
Sí, me sorprendí.
Pasión, partner, Paul Thomas Anderson, en efecto, del 2001 al presente.
Fíjate.
Sí, mi Paul Thomas Anderson, que se toma su tiempo. ¿Qué fue lo último? ¿Cuál fue la última? La última película fue
fantasma,
la de Daniel,
¿no?
Day-Lewis. Uh-huh. ¿No?
El hilo fantasma.
¿Cuál? Ah, sí.
Phantom Thread, ¿no?
Sí.
Bueno, era un diseñador de alta costura.
El surcito invisible.
El surcito invisible.
Sí, de hecho, sí.
Sí, sí.
Tal cual, sí. Ya, pero te digo que se toma su tiempo el angelito. O sea, la anterior no me acuerdo cuál era. Creo que era la que hablaba sobre la Dianética, ¿no? Con
Philip Seymour Hoffman. ¿El Master o cuál?
No, espérame.
¿No?
Déjenles, digo. Ahorita les. The Master, no. Inherent Vice y después The Master. Primero The Master, perdón. Y una que se llama Inherent Vice, que no yo no la ubico, la verdad.
Es malísima. O sea, ves Joaquín Phoenix, Paul Thomas Anderson y el autor, que no recuerdo cómo se llama, pero es un autor muy acá. Dices, no hombre, esto va a ser una gloria. La peor porquería que hayan visto en su vida. O sea, no tiene ni idea. Hasta me tranquilicé y dije, mira, también los genios la riegan.
Claro.
Porque la primera... Hay una antes de, ¿cómo se llama esta que habla sobre el mundo de la pornografía?
Era Boogie Nights.
Boogie Nights, y después viene Magnolia, ¿correcto?
Sí.
Que es un peliculón, y luego Petróleo Sangriento.
Hay en Netflix una que se llama Anima, que es un corto que hizo con Tom York, que la verdad está muy bueno, y le ha hecho también varios videos a Radiohead. Y le quedan bien padres.
Anderson.
Sí, de Daydreaming y de Present Tense y de Numbers, también les ha aventado varios videos y le quedan bien buenos.
Cuando estaba filmando Magnolia, le sacaron un artículo grande en una revista, creo que en Spin, y resultó que era novio de Fiona Apple en ese momento. Mm. Obviamente esto es antes del 2000. Mira, mi Fiona Apple aparece por todos lados. Resulta que en el nuevo disco de Bob Dylan tiene crédito. Así dice, otros músicos, Fiona Apple, ta, ta, ta. Los demás no son muy conocidos, pero ahí anda mi Fiona Apple en el nuevo disco de Dylan y todo.
Tú que no la valorabas y decías, ay, esa ni trabaja, todos lados están trabajando. Mi hijita hace cosas de poquito, pero hace cosas.
Muchos. Hace chiles en nogada los domingos.
Le quedan buenos, no como a mi tía Veros, pero le quedan buenos.
Y dijo un chilito en nogada. Ay, Dios. Ya sé. Alguien tome la
los
palabra.
Déjame
ver. Sí, alguien tome la palabra, por favor.
Yo tengo una sección que se llama deportes. Póngamela, mi maestro, no sea malo. Es que hay una nota bien importante para el mundo. Todos están bien preocupados.
Imevisión, que siguió existiendo en un universo paralelo, presenta Deporte B. En este universo paralelo, José Ramón Fernández es alto, Faitelson es simpático y el Atlas gana partidos. Checo Sound, adelante.
Fíjate que hay un boxeador que todo mundo conoce, no sé, no todos quieren, pero yo creo que es uno de los mejores boxeadores, que se llama Manny Pacquiao. Y bueno, ahorita ya está como en un periodo de retiro. La última vez que peleó hace 2 años, pero, o sea, no se ha definido bien si ya se va a retirar o va a seguir boxeando. Pero bueno, con todo lo de la pandemia, él costeó el pago de 13 canales de televisión para que los niños puedan educarse a distancia en Filipinas, por supuesto. Y dice que estos canales los va a poner a disposición del Departamento de Educación sin ningún costo para el gobierno. Él paga todo de arriba abajo. Dice que conforme vayan apareciendo problemas tecnológicos, va a estar en total disposición para estarlos arreglando, porque para él el futuro de su país es muy importante. Lamenta mucho, dice también, qué bueno que no tenga las tabletas para podérselas llevar a los niños, y que los que la pueden tener, que a lo mejor también pues no tienen el internet en casa, o sea que puede ser todo un rollo, que no se puede a lo mejor satisfacer a toda la gente, pero está tratando de poner un granito de arena. Y pues es que él viene de muy abajo, de ahí de Filipinas, entonces él lo que quiere es un cambio en su país, y no sé por qué me suena que eventualmente se va a candidatear para preciso, pero bueno, eso lo dejamos para en otra ocasión de deportes y presidentes, que esta es otra sección que tenemos de deportes aquí en este programa, ustedes no saben. Son apartados que se van haciendo conforme el tiempo, de deportes y presidentes, pero eso lo veremos. Vas a ver que en 4 años, a ver si no salen para presidente Manny Pacquiao, y a ver, póntele al brinco.
No, no quiero.
No manches, es rápido como el diablo, el infeliz. No, no, para mí es un grande Manny Pacquiao, pero, o sea, imagínate así, en negociación con, no sé, con Donald Trump, supongo que ganara, ahí sí te daría gusto que ejerciera el boxeo, el maestro.
Por ejemplo. Digo, todo suena muy bien, excepto porque lo va a dejar todo en manos del gobierno.
Pues es que no puede tampoco manipularlo él, a lo mejor como él quisiera. Y mira, yo creo que, obviamente, para mí es un muy buen gesto y no hay otra forma de poderlo hacer. Digo, o sea, si aquí fuera Julio César Chávez, por ejemplo, pues lo tendría que dejar en la Secretaría de Educación Pública, porque, pues, ¿cómo lo va a manejar, no? Esto es un jab, chavos, estiren su brazo izquierdo si son zurdos, si son diestros, o sea, pues es complicado, no hay la educación.
Pues sí. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, esto fue Deportes con Checo Sound.
Después de unos mensajes, regresa Margot. Dispara Margot, dispara a través de MBS 102.5. Estás escuchando Dispara Margot, dispara en MBS 102.5.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Claudia Silva, una amenaza.
Oye, fíjate que ahorita me quedé leyendo aquí de Fiona Apple. Uh-huh. Y que su relación con Paul Thomas Anderson, y entonces, bueno, ya tiene mucho esta declaración, pero dice que en una entrevista decidió dejar de consumir cocaína tras pasar una noche atroz en el hogar de Quentin Tarantino junto a su entonces pareja Paul Thomas Anderson. Dice, porque dice, todos los adictos deberían encerrarse en una sala privada de proyecciones con Tarantino y con Paul Thomas Anderson tras tomar cocaína y nunca querrán volver a hacerlo otra vez, ¿no? Está diciendo que porque todo el tiempo hablaban de sus logros, ¿no?
Claro.
Y luego también que lo dejó porque en 1997, en 98 se quedó con su papá, porque uh-huh. después de que no ganó Paul Thomas Anderson, que estaba nominado como guionista, y ganaron mejor guion original, se lo llevó Matt Damon y Ben Affleck, que aventó uh-huh. una silla, y bueno, que está bien loco también el Paul Thomas Anderson. Entonces, uh-huh. me quedé leyendo y dije, órale, ¿no?
Paul Thomas Anderson es como la anécdota de la banda de Glenn Miller. Uh-huh. Paul Thomas Anderson ve una familia normal y dice... ¡Qué gente tan rara!
Sí, y que le decía cosas así de qué pésima pareja eres, haz de cuenta, en una fiesta, así que yo le decía, ¡ay, eres la peor pareja a ella! ¿Tú crees?
¡De plano!
Ajá, bien perro, o sea que mi Maya Rudolph, quién sabe cómo esté de las cabezas.
Pues, no tengo la menor idea, también estaba muy joven y en los cuernos de la luna y muy genial. De hecho, tienen una relación Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino, o por lo menos tenían una relación muy particular. Tarantino, en una declaración nada modesta, lo cual está muy bien porque él no tiene por qué ser modesto, dijo que su relación con Paul Thomas Anderson era parecida a la relación que tenían Marlon Brando y Montgomery Clift. Es decir, básicamente eran los dos mejores actores del mundo y se la pasaban como retándose de alguna manera, así como de, vas a ver en la próxima película, yo también voy a salir en una de Tennessee Williams, y te van a caer los calzones, Marlon Brando. Y entonces Marlon Brando decía, no te entiendo nada, Marlon Brando, pero se te van a caer los calzones, Marlon Brando. Y acá era igual, acá es igual, o sea, es así, mira Paul Thomas Anderson, harás lo que hagas, me la seguirás pellizcando, mira Bastardo sin Gloria y ahora mira Petróleo Sangriento, me haces los mandados. No, pero sí tienen esta relación como de competencia muy sana, uh-huh. que sí debe ser en algún momento, ninguno de los dos se calla además. Yo amo a oír a Tarantino, o sea, me gusta, o sea, si quiere él hablar 3 horas, yo lo oigo 3 horas, y sí le da por hablar 3 horas, pero pues ya me imagino ella ahí, la novia del otro, y en cocaína, pues sí, pero ve, son tan fregones estos dos que hasta quitan a la gente de los vicios. ¡Qué obo! Pero bueno, pero sí, esa relación, sí se oía así como, esta relación no va a durar. Cuando te digo que leí aquel artículo que estaba él filmando Magnolia, de repente hace su calendario y tiene 120 días de filmación y está feliz, o sea, en vez de espantarse dice, ¡ah! ¡Qué maravilla! Estoy en el cielo del cine. Y pues qué peliculón, la verdad. ¿O no, Kai?
Sí. Y le da muy buen papel a Tom Cruise, que eso me da mucho gusto.
Yo creo que ese es su mejor papel, ese Jerry Maguire.
Uh-huh. Bueno, no. Pero Jerry Maguire no me gusta, acuérdate.
Y el de.
Ay, Clau.
Y el de Caffey, que obviamente no se llama. Alex Caffey.
¿Nacido el 4 de julio? No.
No. Ese es Ron Kovic. No, A Few Good Men. En A Few Good Men, Tom Cruise se apellida Caffey, como Alex Caffey. Alex Caffey se pone Alex Caffey porque le gusta ese personaje. El personaje no se llama Alex Caffey, se llama algo Caffey, pero se apellida así, igual que el reportero de Notas del Corazón, que todos conocemos.
Es Daniel Caffey.
Daniel Caffey se llama Tom Cruise ahí. Pues creo que se nos acabó el tiempo, ¿no, señor Felipe Rico? ¿O no? Ok, mi fans.
Oye, fíjate que el director de la película Cuties de Netflix está defendiendo su película. ¿Qué es Cuties? Bueno, los pongo en contexto. Resulta que hace un par de semanas Netflix lanzó una película francesa llamada Cuties con un póster que causó polémica, ¿no? Porque es una niña apenas medio entrando a la adolescencia, medio entrando y aparece hipersexualizada, ¿no?
Ajá.
Y entonces, Netflix pedófilo, cancelé Netflix, fue un problema, fue un escándalo. Retiraron el póster y todo, la película ahí permanece. La película, insisto, es una película francesa que habla acerca de una niña que de pronto pues empieza a crecer y empieza a entrar a este ciclo de la adolescencia y se une a un grupo de baile. Un grupo de bailes donde sí, efectivamente, usan unos vestuarios que están hipersexualizados. ¿No? Son niñas pues explorando el crecimiento, explorando su sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando digo explorar su sexualidad, nada más es reconocer su cuerpo y descubrir que están creciendo, ¿ok? Uh-huh. Y entonces, bueno, se le han ido encima. El director del documental ya dio varias entrevistas a medios en Estados Unidos, que es Memona Ducouré, así se llama, Memona Ducouré, y dice que él básicamente lo que está haciendo es retratar una realidad. O sea, no es que esté promoviendo nada, simplemente es esto ocurre. Y es una niña que está descubriéndose, está creciendo, ¿no? En este ambiente, y pues sí existe. Y sí hay niñas que pues buscan, o sea, la forma para ellas de crecer o de enfrentar estos cambios es a través de este tipo de situaciones, de estos eventos donde pues son las jóvenes que las explotan su imagen, ¿no? Y están hipersexualizadas, y son grupos de baile, y existen. Entonces, dice él, lo que estoy haciendo yo es exponer esta realidad para que entre una discusión y para que todos podamos platicarla. No estoy promoviendo nada, ni me interesa que las niñas, o no quiero que, obviamente, las niñas estén en este ambiente, ¿no? Pero lo estoy exponiendo para que todos, estamos en la misma página, para que todos le entremos a la discusión.
¿Tú ya la viste?
No la he podido ver, la verdad.
Claudia ya la vio,
¿no?
¿Correcto?
No la he visto.
Ah, no la has visto. Okay. Habrá que ver si cae en el efecto Oliver Stone. Que Oliver Stone siempre dice, voy a hacer una película acerca de cómo manipularon la realidad en JFK, y hace una película en la que manipula la realidad de él todo el tiempo.
Claro.
O sea, si lo está criticando, yo tengo que sentir eso. ¿Me entiendes?
Claro.
Porque si no, él también está explotando a la niña. Habrá que verla. Esto fue Dispara Margot, Dispara. Felipe Rico en la producción, el señor Héctor Zavala en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, buen inicio de semana.
Gracias, Fausto Ponce.
Un abrazo a todos, buena semana.
Checo Sound, muchas gracias.
Descansen, sueñen bonito, adiós.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara. Nos oímos mañana de 7 a 9, quédense con Víctor Sánchez Baños en lo mejor de las noticias.
MBS Radio presentó Dispara Margot, Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. MBS 102.5.